Empezando en versículo 1, dice, Jehová habló a Moisés diciendo, es el versículo 1, Dios empieza dando instrucciones, ya rescató a su pueblo, redimió su pueblo de la esclavitud y ya está ejercitando su derecho de poner decretos y reglas. Versículo 2, conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, mío es. Eso quiere decir que los judíos no eran mejores que los egipcios, sino que han sido rescatados por la gracia de Dios. Sus hijos están vivos, sus primogénitos, pero no era por causa de su propia justicia, sino por la misericordia de Dios. Dios recordó su pacto con Abraham. No porque los hebreos tenían más derechos sobre sus primogénitos que los egipcios. En Deuteronomio 9:4, se puede ver que Dios siempre tuvo que recordarles porque han sido redimidos. En 9:4, ¿alguien quiere leer Deuteronomio 9:4-6? Amén. Dice aquí una y otra vez, no por tu justicia, no por tu justicia, no por tu justicia. Dios repitiendo, sabiendo que el hombre va a pensar, ¿sabes qué? Dios nos sacó porque somos realmente buena gente. Nosotros somos la buena gente, confiando en su propia justicia. Entonces Dios puso una ley en que ellos no tenían derecho a su primogénito, ni de sus animales, ni de sus hijos. ¿Para qué? Versículo 3. Y Moisés dijo al pueblo, tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto no comeréis leudado. Hay que recordar, hay que reflexionar. ¿Cómo empezó todo esto? Estamos en el principio de un viaje largo que van a pasar en el desierto. Y van a tener dificultades, van a tener pruebas, van a tener aflicciones. Y Dios quiere plantar en sus mentes, ¿cómo empezó esto? ¿Qué es el propósito de todo esto? Para que no olviden de las plagas, de la guerra que Dios tuvo en contra de Faraón. Versículo 4. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiera metido en la tierra de Cananeo, de Eteo, del Amorreo, de Ebeo, de Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría tierra que destile leche y miel, harás esta celebración en este mes. Muchas veces en nuestra iglesia tenemos buenas ideas de empezar alguna actividad, pero hemos descubierto, si no lo ponen en el calendario, no va a pasar nada. Tiene que anclar la actividad en el calendario. Y eso es lo que Dios está diciendo aquí en versículo 4. Dice, es el mes de Abib. Vamos a ponerlo en el calendario. Cada año van a celebrar esto. Van a recordar cómo salimos de Egipto. ¿Cuál es el propósito? 6. 7 días comerás pan sin leudar. Y el séptimo día será fiesta para Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo nada leudado ni levadura en todo su territorio. ¿Qué significa para nosotros en el Testamento Nuevo la levadura? ¿Nadie? ¿Sí? ¿Vale? El pecado, la malicia. Miramos la última vez en 1 Corintios 5:7, que San Pablo, hablando de estas ceremonias, si alguien quiere leer 7 y 8 en 1 Corintios 5. Amén. Eso es el simbolismo para nosotros. Bueno, continuando en versículo 8. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Cuando estuvimos cantando, había un niño entró de la peluquería, hijo de los dueños allá, y empezó a preguntarme cosas. ¿Por qué esto? ¿Por qué esto? Dios ha programado a los niños así, a preguntar. Constantemente hacer preguntas. Y Dios quiere que aprovechemos de esto. Y lo contarás en aquel día a tu hijo, diciendo, se hace esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Entonces, ese sacrificio del primogénito es una oportunidad que Dios está planeando para enseñar a la próxima generación. Dios está pensando, esa generación va a morir y el pacto de Dios continuará con sus hijos. Pero si son ignorantes, ¿cómo van a agradecer a Dios? ¿Cómo van a transmitir a otra generación? Es una gran responsabilidad, por lo cual todos nosotros daremos cuenta. Y vamos a ver una y otra vez, Dios en muchos versículos va a hablar de los hijos. Hasta Pedro dijo, cuando estaba predicando en el día de Pentecostés, dijo, la promesa es para ustedes y para tus hijos. En un verso muy profundo de Deuteronomio 29:29, cuando habla de cosas secretas y cosas reveladas, dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Vamos a ver una y otra vez, Dios recordándonos que hay una prioridad de transmitir la fe cristiana, los preceptos, el Evangelio, la ley, la historia de la Biblia a nuestros hijos. Dios no va a permitirte olvidar de tu responsabilidad en esto. Versículo 9. Y te será como una señal sobre tu mano y como un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Entonces, uno de los propósitos de esa ley que Dios puso, apenas están saliendo de Egipto, y Dios ya dio una ley. Iban a sacrificar un animal para redimir otro animal, o para redimir su hijo primogénito. Y preparando el fuego, matando el animal, la ley será sobre tu mano. Y pensando en lo que haces, respondiendo a tus hijos, tus muchas preguntas, será delante de sus ojos y en tu boca, para no olvidar. Versículo 10. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año y año. Esa es la razón. Dios está diciendo, te doy un rito, te doy una costumbre legal, una ley. Fue una ley del pacto antiguo. Versículo 11. Y cuando Jehová te haya metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, dedicarás a Jehová todo aquel que abriere matriz, y asimismo todo primer nacido de tus animales, los machos, serán de Jehová. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, no son tuyos. No tienes ningún derecho sobre ellos. Son consagrados a Dios. Primogénitos de familia, primogénitos de animales, son propiedad exclusivamente de Dios. Si tú quieres tenerlos, los tienes que comprar o redimir. Versículo 13. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero. Dios dice, si quieres comprar esto de mí, porque es mío, esa es la manera. Y si no lo redimires, quebrantará su cerviz. Lo va a matar. El asno. Si no quieres comprar ese asno mío, lo va a matar. ¿Crees que esto es injusto? ¿Por qué está quitando de mí la propiedad de mi primogénito. La Biblia dice, no es tuyo. Pertenecía a Dios, pero si crees que es injusto, pues Dios dio su primogénito, ¿no? ¿Y dónde estarías tú si no lo hubiera hecho? 14. Y cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ahí está, estamos de nuevo. Dios está diciendo, tu hijo te va a preguntar, prepárate, conozca esto y haz lo que él está mandando, porque tiene un propósito. Cuando mañana te pregunte tu hijo diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta causa yo sacrifico para Jehová a todo primogénito macho y redimo al primogénito de mis hijos. Dios está repitiendo muchas veces, es necesario transmitir este evento a los niños. Los niños, muchos niños van a nacer que nunca han vivido esto. Solamente van a escuchar, tienen que transmitir esa historia a ellos, o si no, serán ignorantes. No van a tener la misma relación con Dios. Van a tener una relación superficial, empezando la otra generación. Versículo 16. Te será pues como un señal sobre tu mano y por un memorial delante de tus ojos, por cuanto Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Muchas veces vamos a leer en donde Dios va a decir que la ley de Dios debe ser sobre tu mano para todo lo que haces, y delante de tus ojos para que todo lo que te mires será saturado con la ley de Dios. En Deuteronomio 6:3. Si alguien quiere leer Deuteronomio 6:3-9. Gracias, Javier. Así que Dios está diciendo, van a repetir esto, van a pensar en esto, van a hablar de esto, van a aprender la ley de Dios. ¿Pero por qué? ¿Cuál es el propósito? Mirando al versículo 3, dice, oye pues, oh Israel, y cuide de ponerlos por obra para que te vaya bien. Para que te vaya bien. Hay que entender algo, hermanos, sobre la ley de Dios. Dios no dio su ley a su pueblo para que vivan una vida aburrida, para quitar toda su diversión. Al contrario, Dios dio su ley a su pueblo para que se vivan bien, para que evitan errores, que evitan desastres, para que tengan comunión y unión con Él, para que vivan vidas espléndidas. Más adelante en este capítulo 6, en versículo 17, dice, guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios y sus testimonios y sus estatutos que te he mandado, y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová para que te vaya bien y entras y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres para tu prosperidad. Está diciendo, la ley no es para causarte una vida deprimida. En 6:24 del mismo capítulo dice, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios, para que no nos vaya bien todos los días y para que nos conserva la vida como hasta hoy. Eso fue el propósito, uno de los propósitos. ¿Cómo vivir sin caer en todas las trampas que el diablo está poniendo en todos lados? ¿Cómo vivir en sabiduría? En el primer capítulo de Josué, si alguien quiere leer Josué 1:8, ¿qué será la consecuencia de meditar y andar en la ley de Dios? Todo saldrá bien. Esa es la promesa confiable de Dios. Y lo vamos a encontrar en muchas partes. En el primer Salmo, en el Salmo 1, mirando solamente a los primeros tres versículos. En Salmo 1 dice, bienaventurado, eso quiere decir feliz, El hombre, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia. En su ley medita de día y de noche, será como árbol plantado junto al corriente de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Eso es la promesa. Prosperidad. Por tener esa mente de Dios, esa sabiduría de Dios. Bueno, regresando a nuestro capítulo, estamos ya a la última parte, versículo 17. Vamos a terminar ya con 17 a 22. 17 dice, y luego que Faraón dejó ir al pueblo de Dios, no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos que estaba cerca, porque dijo Dios, para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Hermanos, Dios nos ama. Dios sabe nuestras debilidades. Y Dios no nos va a poner en una situación demasiado difícil. Dios sabe lo que podemos soportar. Hay una promesa muy bonita en el Nuevo Testamento, 1 Corintios 10:13, que dice, no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. El 1 Corintios 10:13. Pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Dios sabe cuáles son las tentaciones entrando en tu vida. Ya son planeadas. Y Dios ha prometido en esta tentación, hay una salida. No tienes que caer. Dios no está permitiendo que venga una tentación insoportable. Y eso es lo que está pasando aquí. Están saliendo de Egipto y no fueron directamente a los filisteos. No, Dios los llevó por un camino largo. Porque Dios dijo, no son preparados ya. Ya no pueden entrar así como son. Entonces, Dios estaba planeando un tiempo de entrenamiento. Y así en nuestra vida. Muchas veces pensamos, ¿por qué eso está pasando a mí? Yo quería ir directamente a ese objetivo. Mi meta, no lo puedo ir directamente. ¿Por qué? Dios tiene su plan en todo esto. Es para tu crecimiento y no para tu destrucción. ¿Te sientes frustrado? ¿Frustrada? Es posible estar en un plan que Dios ha predestinado. A veces los caminos de Dios son inescrutables. Mire cómo llegaron en unos capítulos, van a llegar enfrente del Mar Rojo. ¿Por qué estamos aquí? Vamos a ser destruidos todos. Pero no fue así. Dios tenía un plan. A veces los caminos de Dios son inescrutables para nosotros. Dios no nos lleva por el camino corto. Pero Dios tiene sus razones. Y sus razones son razones de amor. Últimamente, si han mirado en la televisión, hay un juez en Alabama, el juez del Corte Suprema, está en todas las noticias, y tiene un monumento de los 10 mandamientos, y muchas órdenes están viniendo, dicen, tiene que quitar eso. Y en la noticia, en la prensa, dicen, ahora tiene que quitarlo. Pero muchos no saben la historia de ese juez. Empezó hace 4 años en una corte muy pequeña, en un pueblo pequeño, con una placa pequeña de los 10 mandamientos, y dijeron a él, lo tiene que sacar ya, y dijeron, ese hombre va a ir a la cárcel, ese hombre va a ser multado, ese hombre va a perder su puesto. Y él dijo, yo me quedo firme con Dios, y ha subido ya a la Corte Suprema de su estado, y dicen el mismo, ese hombre no puede hacer eso, eso lo vamos a quitar, ese hombre será destituido de su posición. Y él simplemente queda firme. Y lógicamente piense que eso es imposible. Tiene que caer él. Pero él está diciendo, yo me voy con Dios. La batalla no está acabando, apenas está empezando. Entonces Dios tiene sus planes inescrutables. Pero tenemos que confiar, aunque no, cuando no podemos lógicamente por razón humana. Pablo enseñó en Romanos 8:28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme su propósito son llamados. Todas estas cosas están organizadas para nuestro bien, aunque nosotros no podemos entenderlo. Por esa razón, hermano, cuando tú dices, ¿sabes qué? Yo he planeado esa carrera para mí, voy a ir a la universidad, voy a planear eso, voy a conseguir ese negocio, es posible que Dios tiene otro plan para tu vida. Santiago dijo en Santiago 4:13, si alguien quiere leer Santiago 4:13-17. Santiago 4:13-17. Sigue el libro de Hebreos. Santiago, capítulo 4, versículo 13-17. Amén. Estos son los hombres que dicen, mire, tengo mi vida planeada. Voy a tal universidad, 4 años después voy a conseguir otra meta, voy a comprar mi negocio, voy a hacer esto y aquello. Es posible que Dios tiene ya otra trayectoria planeada para ti. Y si decimos, tengo que hacer eso, quizás vas a sufrir la frustración. Estudiamos en Efesios 2:10, no voy a ir, pero dice que Dios ha planeado para nosotras buenas obras, que Dios preparó de antemano. Entonces, regresando a nuestro texto, Dios está llevando a su pueblo a un rumbo que parece que no tiene sentido por el camino largo. Versículo 18, mas hizo Dios que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Son armados, pero no son preparados para la guerra. Les falta entrenamiento. Todavía están pensando como esclavos. Tienen que aprender cómo enfrentar enemigos. Y ahora no es el momento para ellos. 19. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará y haré subir mis huesos de aquí con vosotros. ¿Quién es José? José fue el hombre que invitaron todo el pueblo a Egipto. José fue el que fue a Egipto durante la gran hambre, el gran hambre, y estaba trabajando en el gobierno. José fue hombre justo. Y hubo un juramento de que se iban a llevar sus huesos. Puso por título del mensaje de hoy, esos huesos tienen que llegar. Esos huesos tienen que llegar. Es que en esa caravana, en ese grupo que estaba moviendo por el desierto, tenían siempre con ellos los huesos de José. Y sabiendo que José fue un hombre justo, sería imposible que simplemente se pierdan sus huesos allá en el desierto. De ninguna manera. Estos huesos iban a llegar a su lugar de descanso. Así que con este detalle de tener los huesos de José con ellos, los que eran débiles en la fe pudieran pensar, ese viaje será un éxito. Porque sabemos que José vivió una vida muy justa. Dios no va a permitir que se pierdan y acaben todo allá en el desierto. Fue un toque para ayudar a su fe. 20 y 21. Estamos cerrando. Y partieron de Sucot y acamparon en Etam, en la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Tenían una guía presente, siempre con ellos. Una nube para bloquear el sol durante el día, porque allá en el desierto podía ser muy fuerte. Y una nube, un fuego en la noche para alumbrarles, para que sepan que Dios siempre estaba con ellos, guiándoles, como el Espíritu Santo con nosotros. No se apartó de delante del pueblo la columna de nube, de día ni de noche, la columna de fuego. Estaban siempre con ellos. Como Cristo dijo en una parte, he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nunca os dejaré ni separaré de ustedes. Entonces, estamos empezando un gran viaje en el desierto. Y vamos a ver que a veces los judíos eran fieles, pero a veces eran también infieles. Y cuando rebelaron, eran consecuencias, sufrieron consecuencias. Porque estaban en un pacto con Dios. Dios los redimió gratuitamente. No por ninguna justicia en ellos, pero una vez entrando en pacto con Dios, el pacto tiene promesas y obligaciones. Así son los pactos de Dios. Muchos solamente quieren considerar, no, háblame de privilegios, háblame de promesas, pero no quiero escuchar de obligaciones. Pero existen deberes, responsabilidades, siempre en cada pacto. Y rompiendo el pacto, la promesa se convierte en amenaza y consecuencias severas. Sabemos que Dios es así. Aún en el Nuevo Testamento, en Hebreos 12:5. Si alguien quiere leer Hebreos 12:5-7. Amén. Entonces, están saliendo de Egipto y Dios ya está poniendo reglas, preceptos, imponiendo disciplina, porque tienen que ser preparados para tomar la tierra prometida. Aplicación. Vamos a cerrar con algunos puntos. Ya vamos a aprender de muchas leyes, muchos preceptos de Dios, porque el Testamento Antiguo está lleno de estas cosas. Y quizás hay alguien acá pensando, doy gracias que no vivo en los tiempos del Testamento Antiguo, con todas sus leyes y preceptos. Por un lado, tiene razón, no estamos sacrificando animales, no estamos guardando la comida de no comer puerco o las camarones o langosta. Pero el concepto de que no hay leyes no es completamente cierto. Si miramos a la Gran Comisión, el mero mero descripción de qué es el evangelismo, si miren en Mateo 28, los últimos versículos de Mateo 28, estudiando qué son los elementos del Evangelio, dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, en Mateo 28:18. Y después, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y después, ¿qué? Enseñándoles, ¿qué? Mandamientos, ¿para qué? Para que guarden. enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que también en el Nuevo Testamento estamos en un pacto. Y los mandamientos no son como en el pacto viejo de animales, de leyes dietéticas, pero sí hay mandamientos. Y Cristo dijo en Lucas 6:46, si alguien quiere leer Lucas 6:46, es muy breve. Amén. Es una contradicción. Señor quiere decir la persona que mande. Y dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Entonces, ese elemento de obediencia a preceptos existe también en el Nuevo Pacto. En Juan 14:15. Si alguien quiere leer Juan 14:15. Amén. En la relación de amor que tenemos con nuestro Señor, Cristo nos ama a nosotros. Nos está dando instrucciones de cómo vivir una vida limpia, una vida sana, una vida agradable. Y está, si me amáis, guardad mis mandamientos. Existe el mismo en el Nuevo Testamento. En 1 Juan 5:3, lo voy a leer. 1 Juan 5:3, porque estamos cerrando. En 5:3 de 1 Juan dice, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Entonces, no es una gran carga. Cristo dijo, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y cuando uno tiene una fe, un amor por Cristo, es natural querer vivir esa vida. Otro punto, cerrando. ¿Cómo apareció Dios en la noche en este capítulo? Un columno de fuego. Es interesante, en muchas partes de la Biblia, Dios apareció en fuego. ¿Pueden pensar en otro evento en que Dios apareció en fuego? La zarza de Moisés. ¿Hay otro? ¿Sí? ¿Hay otro? ¿Qué tal el día de Pentecostés? Apareció el Espíritu Santo como lengua de fuego. Pero también una interesante que estudiamos en Génesis 15. En Génesis 15:14, cuando Dios confirmó su pacto con Abraham, dice, hablando precisamente de esa salida de Éxodo, dice en Génesis 15:14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo. Y después de esto saldrán con gran riqueza. Y estoy en Génesis 15:15. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Está hablando de Egipto. Cuando, diciendo a Abraham, 400 años antes que eso iba a pasar. 16. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En el sacrificio que ofreció Abraham estaba pasando una columna de fuego. Dios en su relación con Abraham estaba así. Y ahora saliendo de Egipto, el mismo. Pero simplemente, no simplemente con Abraham, sino con todo un pueblo. En todos los sacrificios, el fuego representa a Dios. Los jueces de José, terminando ya, nos hace pensar en Cristo. Como esos jueces de José tenían que llegar a su destinación. Aunque algunos en el grupo tenían una fe muy débil, José murió como un justo y sus jueces tenían que llegar. Y de la misma manera, la iglesia de Cristo tiene que prosperar en el mundo, porque es la iglesia de Cristo, y Cristo murió como un justo, el más justo que jamás ha vivido. Como ellos pudieron pensar, esos jueces tienen que llegar, nosotros podemos pensar, La iglesia de Cristo tiene que prosperar. Cristo dijo, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerá contra ella. Como ellos tenían en su grupo los huesos de José, nosotros tenemos con nosotros la muerte de Cristo. De la misma manera, fue un símbolo de Cristo Jesús en ese capítulo. Cerrando, hermano, hermana, Dios quiere tener una relación muy especial contigo. Dios quiere tenerte como un tesoro muy especial. Dios quiere ser tu Dios y quiere bendecirte. Pero como nuestro Dios es un fuego consumidor, Dios te va a entrenar en la vida santa. Y Dios no va a permitir una vida sucia para su Hijo. En 1 Pedro 1:13, el último versículo, estamos cerrando ya un poco temprano, como prometí en mi pacto. 1 Pedro 1:13 dice así: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. 1 Pedro 1:13. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. En la ignorancia vivimos por deseos carnales. Si no enseñamos a nuestros hijos, ellos también van a vivir en esta ignorancia. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Hermano, hermana, si has apartado un poquito en su relación con Dios, queremos orar por ti. Dice en 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar a nuestros pecados. Pero también Salomón dijo, el que encubre sus pecados no prosperará. Mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Dios quiere perdonarte. Vamos a orar. Padre Dios, ayúdenos a aprender, Señor, en estos capítulos del Testamento Antiguo, sabiendo que Cristo dijo, no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Sabemos, Señor, que hay alimentación para nosotros, aquí en estas historias antiguas. Pon en nosotros, Señor, la sabiduría que tú tienes para profundizar nuestro concepto de tu pacto, nuestro concepto de nuestra relación contigo, de cómo vivir en una manera, Señor, una manera cómoda contigo, no siempre cayendo en el lodo, no siempre apartando, no siempre cayendo en la indiferencia, en la apatía. Guíanos, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, con tu gracia, para realmente disfrutar la vida cristiana. Pedimos en tu santo nombre. Amén.